A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras.
¿Qué les ocurre, pues, a estas desdichadas? Eso es lo que nos atormenta, Teresa. Ahí está la fatal incertidumbre que amarga nuestros días. Llevo 18 años en esta casa. He visto salir de ella más de 200 mujeres. ¿Dónde están? ¿Por qué todas han jurado ayudarnos si ninguna ha mantenido su palabra? Nada, además, justifica nuestra jubilación. La edad, el cambio de facciones, todo da igual. El capricho es la única regla. Hoy despedirán a las que acariciaron ayer y conservarán durante 10 años a aquellas que las que están más hartos. Esta es la historia de la decana de nuestra sala. Lleva 12 años en la casa. La siguen celebrando y he visto, para mantenerla, despedir a criaturas de 15 años cuya belleza habría puesto celosas a las gracias. La que se fue hace 8 días no tenía 16 años cumplidos. Hermosa como la propia Venus. Solo llevaba un año disfrutando de ella, pero quedó preñada y ya te he dicho, Terés, en esta casa... Eso es una gran culpa. El mes pasado despidieron a una de 17 años, hace un año a una de 20, preñada de 8 meses, y últimamente a otra en el instante en que sentía los primeros dolores del parto. No te imagines que el comportamiento tenga alguna importancia. Las he visto que se adelantaban a sus deseos, que se iban al cabo de 6 meses, y otras, malhumoradas y embusteras, las conservaban un gran número de años. Es inútil recomendar a las recién llegadas un tipo cualquiera de conducta. La fantasía de estos monstruos rompe todos los frenos y se convierte en la única ley de sus actos. El marqués de Sade, Justín o las desventuras de la virtud. Con Patricio López.
¿Cómo estás, Alberto?
Con Antonella Esteves.
Buenas noches, gente.
El marqués. El marqués.
El marqués ha vuelto.
Imagínense lo siguiente. Un hombre... Fines del siglo XVIII, Revolución Francesa, un marqués que está preso por los aristócratas, que viene a la toma de la Bastilla, que es una cárcel, liberan a todos los presos y queda libre. En la libertad, horrorosa libertad, pierde el escrito de Justín. Todo. Y no lo recupera jamás, tuvo que volver a escribirlo.
Se parece a alguien que
conoce a Antonella. Bueno, lo escribe de nuevo. Y le queda mejor, para una nota de esperanza.
Insiste.
No, le quedó tan bueno que lo volvieron a meter a la cárcel por haber escrito este
libro. Y lo volvieron a meter a la cárcel en plena revolución. Le dijeron, a ver, momentito. Dijo, pero esto no es la revolución. No hay que cambiar todos los valores. No hay que cambiarlo todo. Sí, señor, va usted preso. Los valores que llegan son otros. Es libertad, igualdad y fraternidad.
Sin renuncia, pero con realismo.
Sí, claro. Pero esta cochinada que tiene usted, ¿ya? No puede llamarlo valores.
Efectivamente.
Y entonces él dijo, bueno, voy a tener que escribir de nuevo mis nuevos libros para poder enseñar al mundo que viene que hay un lugar allí con unos nuevos valores. El nuevo hombre verdadero, no tenía razón Marx, es un hombre... libidinoso, es un hombre caprichoso.
Lascivo. Concupiscente.
¿Cómo es? El lubricante. Ese hombre.
Soy yo.
Ese hombre soy yo.
Siempre tan preciso.
Siempre.
¿No?
Diango.
En fin, qué gran canción.
Qué grande, Diango.
Esa canción, Dios mío, qué maravilla. Sí. Hay una obra de arte en medio.
Nosotros deberíamos hacer un programa solo de esa canción.
Sí, efectivamente. Sí. Bueno, el Marqués de Sade, y esta vez con Antonella Esteves.
Sí, que va a ser. Bueno, no escuché el programa del otro que hicieron con Omar,
Hace mucho tiempo, ya 2 años.
Hace algunos años, en otro momento también de nuestra
vida.
Siempre es otro momento.
Ahora hicimos
cuando
un libro
conviene,
mucho más pedestre, porque la filosofía en el tocador es algo así como el equivalente. Si Justine y Juliet son el capital de Marx, uh-huh. ¿Ya? efectivamente, la filosofía del tocador vendría a ser el manifiesto comunista. Uh-huh. Es la expresión política, claro, de este esfuerzo en un resumen ejecutivo de todas las artes, sin un argumento tan desarrollado. La historia de Justine es muy simple. Ella se encuentra... Sabemos que ella, de niña, murieron sus padres, trágicamente. Es separada de su querida hermana.
Escogen caminos distintos.
Escogen caminos distintos, claro, porque ella, la hermana, como que se arroja al mundo.
Dice, acá no queda de otra.
Claro, que adaptarse.
Exactamente.
Usar las armas.
Esa cosa darwinista, hay que adaptarse o morir. ¿Ya? Y fue directo a SQM. ¿Ya? Y en cambio, Justine dijo, no, valores ante todo.
Y la fe.
Y la fe en
la
Dios.
La fe y la virtud.
Y se encontró con un hombre que estaba muriendo y lo salvó. Y cuando el hombre ya se salvó, la violó. Y ahí empezó un camino, largo camino, donde mucha gente la consuela y cada vez que la consuelan,
después le dan de nuevo. Le dan.
Y una y otra vez, hasta que un día al fin...
Es como una letanía, así, sí. se repite,
y cada vez peor.
Y no aprendiste nada.
Yo igual en algún momento del libro me preguntaba, pero bueno, ¿será necesario todo esto? No sé, ¿por qué no lo cortamos un poquito?
Ahora, lo interesante es que el libro está basado... Yo no habría cortado ni una página, voy a entrar después. Pero lo interesante es que en el libro... El relato está basado en que ella se encuentra, ¿ya?, después de muchas desventuras.
O sea, ella cuenta la historia de su vida.
Le está contando la historia de su vida a un hombre y una mujer, una pareja, un matrimonio, ¿ya? Que a los que estamos leyendo nos parece más o menos evidente, ¿ya? Pero ella no lo sabe, ni lo saben ellos, que es su hermana, que es Juliet. Uh-huh. ¿Ya? Claro. Él está contando la historia, entonces, y el marido todo el rato, ella le dice, pero yo no quiero entrar en detalles, le dice. Y el marido le dice, no, por favor, cuenta, ¿no? Es terrible lo que estás diciendo, tenemos que saberlo todo, despójate de toda esa historia. Entonces ella empieza a contar los detalles, cada detalle. Y la historia más...
Bien detallado, ¿verdad? Cada detalle muy, muy detallado.
Y cuando llega, y el momento más, el clímax, es cuando llegan a la iglesia. Ella llega y se refugia en un gran convento, una abadía hermosa, ajá, maravillosa.
Ay, qué terrible.
Bellísima. Y en ese lugar
al fin ahí va a encontrar
toca
la,
el timbre,
la paz, la fe y la paz.
Y le dicen, por supuesto, que la vamos a ayudar.
Claro.
Y entra a un cielo. Literalmente, si existe el cielo, ahí estaba. ¿Ya? Lleno de mujeres. ¿Ya? En las cuatro esquinas de la abadía había una pieza dedicada solo a las mujeres.
O sea, no está dedicada a las mujeres.
Está dedicada a los
cuatro hombres.
Adiós.
A los cuatro hombres que maltratan a las mujeres.
Exacto.
Y sacerdotes.
Y ellos, entonces, y ahí las artes llegan a niveles superlativos. O sea, ya otra cosa. Y la historia sigue. Ella ya despojada de toda fe, horrorizada, finalmente logra huir. Pero la historia sigue siendo terrible, trágica.
Una detrás de otra.
Y el final de la historia no es mejor, hasta llegar al absurdo. Uh-huh. El final de la historia será muy simple. Ella ya en un momento determinado ya pone en juego toda su fe y dice que si ella está equivocada con sus valores y qué sé yo, que la parte un rayo. Y la parte un rayo.
No lo dice tan así.
Claro,
es que finalmente cada vez, porque ella tiene muchas oportunidades de
girar,
entregarse al mal.
Sí, obvio.
Porque todos la tratan de convencer, de eso se trata el libro, básicamente.
Claro. Todo el ambiente.
Todos la tratan de convencer de que ella está mal, tratando de mantener su fe y su virtud.
Así es.
Y cuando le cuenta, termina de contar la historia, ella estaba condenada a muerte.
Así es.
Por X eventos que cuentan el libro.
Por delitos que no cometió.
Por supuesto. ¿Mm? Y esta pareja, bueno, la hermana le dice, soy tu hermana, y no sé qué, la adoptan, la llevan, la cuidan, dura dos semanas y la parte un rayo.
Exacto.
Chan.
Exacto.
Así termina yo.
Las desventuras de la virtud.
Sí.
Lo que pasa siempre que uno se porta bien.
Eso.
Y entonces, ese es el mensaje del libro.
Ese
es el mensaje del libro.
O sea, sí, pero no. ¿Cómo vamos, Neno? Un minuto, entonces vamos con la canción y después yo te hago mis observaciones de por qué quería que comentáramos.
Bueno, ya, ok, me parece. Entonces vamos a partir con mi canción, si les parece.
¿Ya? No me parece, pero no importa.
Lo que pasa es que hemos relatado los fenómenos tristes y lamentables, ¿no? Sí, hemos entrado en la parte
descriptiva.
La parte descriptiva.
Sí, pensé que decir la parte gozosa, así, para mí,
por eso.
No, yo creo que es importante hacer algunas descripciones aquí.
Es importante hacer algunas descripciones. Sí. Entonces, frente a eso, el retorno de la virginidad es fantástico, muy interesante como fenómeno. Es como la resurrección de la carne.
Exactamente.
Entonces, bueno, en medio de todo esto, yo recordé una canción que clave en mi infancia. clave en mi infancia, que decía en un fragmento histórico que sin dolor no te haces feliz. Y esa canción es de un gran grupo chileno plagado de filosofía, ¿ya? Que se llamó La Ley.
¿Ya? ¿Todavía se llama La Ley o no? ¿Están separados?
No sé, en realidad.
¿Qué es de La Ley?
Igual yo defiendo los primeros dos discos de La Ley. ¿Sí? Es cierto, y Doble Opuesto me parece que son buenos discos. Todavía los defiendo.
Mira. Sí, bueno.
Pero esto no estará en ninguno de esos dos discos.
Yo no sabría qué decir sobre esos dos discos.
¿Y esta canción cómo es que se llamaba?
Se llamaba
Nino.
El duelo también es un rito.
Claro, el duelo es un rito, claro. Pero es que estamos hablando, eso es lo que se conoce como un tropo, búsquelo en el diccionario. Bien, vamos con el duelo.
¿Tropo no es un lugar?
¿Cuánta vuelta para poner una canción?
No, el tropo es lo general con lo particular, lo particular con lo general.
Ya, fantástico.
Formosa. Lejos de la dureza de la que tan crueles ejemplos acababa de recibir, sin conocer otra dicha en el mundo que la de complacer a un desdichado, saqué al instante mi bolsa con la intención de sacar de ella un escudo y dárselo a esta mujer. Pero la indigna criatura, mucho más rápida que yo, aunque en un primer momento lo hubiera juzgado vieja y sin fuerzas, salta ágilmente sobre mi bolsa, se apodera de ella, me derriba de un vigoroso puñetazo en el estómago y solo reaparece a mis ojos a 100 pasos de allí, rodeada de 4 tunantes que me amenazan si me atrevo a avanzar. Dios mío, exclamo con amargura, así que es imposible que mi alma se abra a algún sentimiento virtuoso sin que yo sea al instante castigada con los más severos castigos. En ese momento fatal me abandonó todo mi valor. Todavía hoy pido muy sinceramente perdón al cielo, pero la desesperación me cegó. Me sentí tentada a abandonar una carrera en la que se ofrecían tantas espinas. Se presentaban 2 opciones, la de juntarme con los bribones que acababan de robarme o la de retroceder a Lyon para aceptar allí la proposición de Saint Florent. Dios me concedió la gracia de no sucumbir. Y aunque la esperanza que encendió de nuevo en mí fuera engañosa, de que me seguían esperando tantas adversidades, le agradezco, sin embargo, que me hubiera apoyado. La fatal estrella que me condujo, aunque inocente, al cadalso, no me valdrá más que la muerte. Otras opciones me hubiesen valido la infamia, y la primera es mucho menos cruel que las restantes.
¿Qué tal?
Justin.
Ay, Justin.
Tan infantil, Justin.
Justin no aprende nunca.
Justin.
Por Dios, Justin. Justin. No hay que ayudar a la gente en problemas. No hay que ayudar a la gente en problemas. Eso es lo que hay que decir. Cuando va, la escena favorita es cuando va este tipo que está sí. maltratado y golpeado y ya va
casi muerto.
Buena samaritana. Y le dice, bueno, pero acompáñeme a la posada. Y el tipo la termina teniendo de esclava.
Sexual.
Y sexual, las sí, dos cosas. Sí, no, porque sí. además hacían correr la rueda.
Hacían correr la rueda.
Oye, pero hay que hacer un matiz con el marqués, ¿eh?
A ver.
Porque la gente puede pensar a esta altura del programa, además por el modo en que se ha difundido así la imagen del Marqués de Sade, que el Marqués de Sade es un tipo
sádico,
lo es.
Promotor de las aberraciones, y también lo es. Pero este es un libro que en cierto sentido es moralista también.
Claro.
O sea,
construye una moral.
Hace una crítica muy feroz de todos estos comportamientos inapropiados. O sea, los describe pero los critica. Y de hecho tiene un final, tú no lo ves así, bueno, tiene un final donde la hermana se convierte, ¿no? Como consecuencia de la muerte de Justin. Entonces hay ahí algunos elementos como para que los pongamos en discusión.
Sí, ya, a ver.
Estoy de acuerdo.
Sí.
Compañero.
Yo a mis jóvenes 37 no había leído El Marqués.
Ya.
Y dije, ya está bueno, estoy leyendo Bataille, no puedo estar no haber leído El Marqués, ya vamos a leer El Marqués. Y me arremangué los lentes y partí a leer El Marqués. Lo primero que me sorprendió es que de erotismo, nada. Cosa que llama la atención, porque bueno, una persona de una cultura media, académica, por lo menos no debería hacer ciertas cosas. Y si uno no lee al Marqués, no se expone a su literatura de frente, es muy fácil dejarse llevar por la fantasía de que El Marqués es literatura erótica. Por lo menos este libro de erótico no tiene nada. Porque todas las escenas sexuales que aparecen son todas escenas de tortura.
Sí.
Y están narradas, como dice Patricio, como escenas de tortura. Esa es la primera cosa. La otra cosa que...
Tenemos una apunta al respecto del señor Caradima. Escuchémoslo.
Monseñor va a decir ahora unas palabras en este momento.
La serpiente no deja de trabajar.
Sí.
La otra cosa es que, claro, es un... O sea... Uno, esa cosa que hay como libidinosa alrededor del Marqués de Sade, que también la tiene, por motivos distintos a los que creo pertenece, no sé, estoy pensando en la versión que tenemos, es de La Sonrisa Vertical, de la editorial... ¿De qué editorial La Sonrisa Vertical? Bueno, ya me acordaré. Luego, que ahora desapareció, se juntó con otra.
Con Random House. Con
todas las que se juntaron con
Aguara. En fin.
Sí, bueno, es que estoy buscándolo.
Sí,
no me aparece
buscando,
aquí. Ya.
Acá.
Entonces, claro, uno tiene ligado al Marqués con el erotismo, y insisto, a lo mejor en los otros libros yo no me animo a leer otro después de este, porque lo pasé muy mal leyendo este.
¿Lo pasaste mal?
Lo pasé súper mal leyendo este libro.
Yeah.
Así, pero por lo que tú decías antes, a ver. Creo que el libro es un libro de filosofía, es un libro que construye una moral humanista, instalada, que busca ridiculizar la fe, uh-huh. en este caso la fe religiosa de Justin, Y que básicamente las partes más extensas del libro son las apologías de los criminales. De eso trata el libro. O sea, el resto que se recuerda, que por supuesto porque es más jugoso en todo el sentido de la palabra, no es la base del libro. La base del libro son las apologías de los criminales diciéndole a Justin, Justin, tú estás mal, Dios no existe, hay que moverse desde este lugar, revisa tu vida, todo lo que hay estando, mira que los malvados son los que les va bien, y constantemente, una y otra vez, los malvados tratan de seducir a Justin, no para la entrega de su cuerpo, que ya lo tienen,
no, claro,
sino para la entrega de sus valores.
De su alma.
Y de eso se trata, básicamente, el libro, me parece a mí. Luego lo pasé mal porque, ¿sabes qué me acordé?
Pero espérate, en ese punto, pero Justin no se rinde.
Sí,
no, pero lo hace.
Sí, pero para el lector, Justin queda como una ridícula. O sea, no es que Justin vence. No es que su fe la lleva al lugar que ella espera. Justin es una ridícula. Uno está todo el libro diciendo, hija, por Dios, en ese mundo que está describiendo el marqués, no hay cómo. Una y otra, sí, y otra y otra y otra.
Sí, la única pregunta que yo me hago, no, no es la única pregunta que yo me hago, pero en este punto la única pregunta que yo me hago, que puede ser un poco rebuscada, pero es para que la conversemos, es si el marqués apoya que ese orden sea así. Si él está de acuerdo con que ese orden sea así. Porque una cosa es que lo describa, ¿no? Pero otra cosa es que esté de acuerdo.
Ahora,
a mí me da la impresión que le mueve más describir las hipocresías de ciertas instituciones.
También. O sea, yo creo que Marqués claramente es full anticlerical, que es mejor ponerlo que en este libro. Pero también yo creo que él está usando el sexo en toda su monstruosidad, insisto, porque no hay erotismo, porque hay cero idealización y cero romanticismo en las escenas que él construye. Cero, cero, cero. Entonces, creo que lo que él hace es utilizar el extremo. O sea, aquí hay pura distancia de lo corporal. Es mi impresión. Para hacernos pensar en otra cosa. O sea, aquí el cuerpo está como herramienta alejada de toda conciencia. Porque todos los malos que utilizan a Justin y a los cuerpos de las otras mujeres una y otra y una y otra y una y otra vez, la están utilizando como máquina. No hay ahí un ejercicio erótico, si entendemos el erotismo como el juego de la seducción. ¿Cachai? Eso de ahí. Luego lo pasé mal, porque después de un rato me pasó lo que... Buen look. Hay un ratón gigante con anteojos. De sol. A esta hora de la noche. No sé qué pasa.
Saliendo de la abadía.
Lo pasé mal porque me acordé de la experiencia que tuve cuando leímos 2666. El capítulo de los crímenes de Juárez. Me pasó lo mismo. Porque la primera vez puede ser... interesante en la aberración de imaginarse lo que está describiendo, que es, o sea, básicamente todos los usos posibles de todos los orificios posibles del cuerpo humano y la violencia, porque insisto, siempre está acompañado de violencia, de golpes, de desgarros, de sangramientos, etcétera. No solamente de mutilaciones, ¿cachai? No se trata solamente de coitos varios, sino de violencia, derechamente. Pero las escenas son repetitivas. Entonces, lo que tú decías ahí antes de, ¿en serio era necesario contar todo esto? Yo creo que eso está puesto ahí por las mismas razones que están puestas en 2666. O sea, es para crear esa violencia sobre el lector. Claro, yo como mujer feminista, para mí es 4 o 5 veces, porque estoy pensando en un montón de cosas más que tienen que ver con el lugar de la mujer en la época, que podemos entrar después si quieren. Pero en ese momento yo como lectora me sentí violentada, porque como no hay erotismo... No es que te vaya a seducir desde la lectura y te pueda calentar, sino que es pura violencia repetitiva una y otra vez. Entonces, escena, Justin se encuentra con alguien, ese alguien se la rapta y la lleva a violarla una y otra y 5 y 8 y dice 15, 40 veces de las maneras más absurdas y más grotescas y más extremas. Corte, Justin se escapa, la encuentra otra persona, se la lleva, la rapta, se la viola de las 4, 5, 6, 80... todas las maneras posibles, corte. Justin arranca y así son, ¿cuántas? 8 veces a lo largo del libro, más o menos. Entonces,
hay que son todos el mismo personaje, en fondo.
Y es una...
O sea, tienen características distintas, claro, pero siempre la relación es la misma. Siempre,
claro, y hay una reiteración de la violencia sobre el cuerpo, eso es lo que estoy diciendo, que hace que uno como lector no está erotizado. ¿Cachai?
Ah, pero nunca fue esa el contrato.
No, por supuesto que no, pero lo que te digo es que me llama la atención... Y lo digo desde la ignorancia de no haber leído los otros libros, que a lo mejor sí son más juguetones.
En no, no, sentido, no, no, estoy igual.
Sí. De que se haya formado esta cosa como coquetona, por ponerlo en algo muy suave, en tono muy, muy suave, alrededor del Marqués, cuando claramente no es eso. Eso no es.
Bueno, en el siguiente bloque vienen los descargos.
O sea, Alberto se ha comido.
Las descargas.
las descargas.
¿Cómo hablas así de mi marqués?
Vienen las descargas.
Mala mujer.
Pero en el siguiente bloque vienen las descargas.
Sí. Alberto siente que se metieron con su gente.
Sí, 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 no, ya.
Si tocan a uno de los míos,
mira,
se acaba el Estado de Derecho.
Este es el momento en el cual tenemos que volver a la educación, donde la educación humanista sea para los hombres, sí, y las mujeres, espérate, instrumentos que musicales.
Que salga Rousseau. El Emilio.
El Emilio.
Acuérdate de lo que dijo Augusto. Si tocan a uno de los míos, se acaba el Estado de Derecho.
Ahí eso.
Recuerda que soy tu amiga y me quieres.
Sí, sí. No, si no hay problema. Te salvaremos en medio de la devastación.
Sí, eso. ¿No?
Y te salvaremos de la abadía, lo más importante.
Por favor.
Bien, siguiente tema. Antonella.
Ah, sí. Antonella. Escogí un tema de Britney Spears.
¡Wow!
Pero no les voy a hacer. Ya lo es suficiente leer el Marqués. No les voy a hacer escuchar a Britney Spears.
Ah, no.
Vamos a escuchar a Yael Naim en una sorprendente versión de Toxic.
Ah, mira.
Calling, a guy like you should wear a warning. It's dangerous, I'm falling. There's no escape, I can't wait. I need a hit, baby, give me it. You're dangerous, I'm loving it. From my devil's cup, slowly it's taking over me. Toxic,
Después de estas palabras, a la que Roland no me dio tiempo de contestar, obedeciendo sus órdenes, dos criados se apoderan de mí, me desnudan y me encadenan con mis compañeras, a las que me veo obligada a ayudar inmediatamente sin que ni siquiera se me permita descansar de la extenuante marcha que acabo de hacer. Roland se me acerca entonces, me manosea brutalmente en todas las partes que el pudor impide nombrar, me abruma con sarcasmos e impertinencias respecto a la marca infamante y merecida que Rodin había grabado sobre mí, y armándose después con un vergajo que estaba siempre ahí, me propina 20 vergajazos en el trasero. «Así es como serás tratada, bribona», me dijo, «cuando faltes a tu deber. No te hago esto por ninguna falta que te hayas cometido, sino solo para mostrarte cómo me comporto con las que las cometen». Lanzo unos gritos estridentes, debatiéndome bajo mis grilletes. Mis contorsiones, mis aullidos, mis lágrimas, las crueles expresiones de mi dolor solo sirven de diversión a mi verdugo. «Ah, ya verás lo que te espera, bribona», dijo Roland. «Tus penas no han hecho sino comenzar, y quiero que conozcas hasta los más bárbaros refinamientos de la desdicha».
El marqués de Sade.
Hoy nuestros auditores han aprendido una palabra nueva.
¿Cuál?
Vergajazo.
Vergajazo.
Sí.
Vergajazo.
Me traté de imaginar que hablaba.
¿Conocía esa palabra, Nino?
Está anotando.
Está anotando. Con B corta, y con J y con Z, ¿eh? Por favor.
Con B corta, exactamente.
Sí, vergajazo.
Vergajazo. Uh-huh. Bien, a ver. Perdón, tercer bloque, rápidamente, nos va a disculpar Omar, pero esta vez va a ser más expeditivo.
¿Por qué tengo tanto?
Hay mucho que hablar, entonces. Omar Sarraz, librería Clepsidra, José Pedro Alessandri, 94. ¿Ya? Justo en la, prácticamente al llegar a la esquina de Macul con Irarrázaval, exactamente en la vereda sur-oriente.
Sí, ahí puede encontrar los libros del Marqués de Sade.
Por ejemplo.
Los de Hermógenes Pérez de Arce.
También, más sexy aún.
Claro.
La revolución silenciosa de Joaquín Lavín.
La revolución silenciosa, claro.
La historia de Karadima.
Vergajo no va a encontrar.
Aquí encontramos lo que es un vergajo.
Sí.
Que es un látigo, chico.
Que es un látigo chiquitito como el que tiene también Nino, sí, en este momento en sus manos, y nos está apoyando con imágenes en vivo.
Haciendo demostraciones empíricas.
Haciendo demostraciones. Omar Sarraz, librería Clepsidra, José Pedro Alessandri, 94. Allí donde siempre usted sabe, en el corazón de la comuna de Ñuñoa, al lado de la Plaza Ñuñoa, que homenajea este imperio revolucionario conducido por un alcalde, por dos alcaldes, sumamente.
Por nuestro admirado colega Andrés Sari.
Andrés Sari.
Sí.
Bueno, en ese lugar usted puede encontrar la mejor literatura, los mejores ensayos, los mejores errores. Todo
y los infortunios de la virtud.
Los infortunios
todos
de la virtud.
Todos los infortunios de la,
allí
de la virtud
usted
posible.
Puede hacerse de todo lo que necesita y sobre todo hará feliz a nuestro señor y a todo lo demás.
Eso. Ya. Listo. Bien. Echa la mención.
A nuestro señor Omar.
A nuestro señor.
Ahora, Alberto Mayol, el tercer rejano. Bloque es tuyo.
Ah, muchas gracias. Al fin.
Descárgate.
Patricio, no me tientes como Satanás y la serpiente. No, mira, yo quiero decir simplemente lo siguiente. Yo considero que la forma de escritura del Marqués es muy delicada. Yo considero que la forma de escritura del Marqués es muy sutil, a pesar de que es muy brutal el relato.
El tema.
El tema, y es muy, muy brutal lo que él describe, que lo describe con acuciosidad. La forma de llegar siempre tiene una especie de inocencia. Efectivamente, uno siente que Justín es alguien que, en medio de su inocencia, solo empieza a decir cada vez descripciones más agudas, más precisas, y eso produce esa combinación de inocencia y horror, produce un efecto que es erótico, ¿ya? Que es el efecto que le produce a todo varón con B corta, ¿ya?
A lo mejor algunos con B larga también.
También a los varones con B larga seguramente, ¿ya? Pero a los varones con B corta le producen mucho... mucha seducción, por ejemplo, la mujer frágil que llora y que te cuenta una historia terrible, ¿ya? Y tú deseas consolar su dolor, ¿ya? Esa sensación, ¿ya? Que,
o sea, tú querías ir a socorrer a Justín, sentiste esa pulsión.
Sentí la pulsión, sí, yeah, okay. Sentí la pulsión. Pero un momento. Entonces, eso es lo primero. Que a mí y de hecho creo que hay una línea bastante directa entre el Marqués de Sade, por ejemplo, y la escritura que hace Nabokov, por ejemplo. O sea, hay una línea bastante clara.
Absolutamente.
Y esa línea está marcada también por un rasgo de exquisitez, podríamos decir, ¿ya? Es cierto que es una exquisitez sin sublimación, sin distancia, que es una cosa muy extraña y muy difícil, yo creo. Además, nunca he tratado de escribir como el Marqués, y voy a intentarlo para saber cómo se siente, pero
te dijo una bata de seda.
Claro, pero sí es cierto que es, debe ser una cosa muy extraña, porque se entiende que cuando uno busca la exquisitez, de alguna manera sublima. Uh-huh. ¿No? Y aquí no hay distancia, no se traslada el deseo del lugar del deseo a otro lugar. Pero al mismo tiempo, ese deseo que no se traslada del lugar y siguen los órganos genitales, qué sé yo, sí se desnaturaliza en términos de sexo, justamente porque se transita hacia la tortura o versiones de la tortura. ¿No? Y por tanto, ahí hay una perversión que es una desviación y que por tanto es alguna clase de erotismo, que es un erotismo aberrante, pero es una desviación del sexo. O sea, no cae en el sexo, ¿no? El tipo no le importa penetrar, de hecho lo que menos le importa, ¿no? Lo que le importa en el fondo es penetrar bajo ciertas condiciones. Lo que importa es, después de haberle reconstruido el himen con una obra increíble, una descripción increíble de cómo se reconstruían los himenes en la abadía, que comentábamos en el mientras sonaba el tema y mientras hacíamos la mención de Clepsidra, que efectivamente es un evento de ciencia ficción, porque hoy día sí se reconstruyen himenes, ¿ya? Y por lo tanto hay un anticipo histórico del Marqués de Sade.
Un futurismo a lo Bradbury.
Exactamente. Bueno, la verdad es que en ese momento esa reconstrucción del himen está hecha justamente, es una postergación y una clase de privación para una posterior penetración. O sea, ahí hay eventos que se podrían describir, en algún sentido al menos, como eróticos. Yo considero una escritura muy delicada, muy exquisita, y sí con una propuesta muy de época, que es la propuesta de una, de, o crítica o no, pero hay una nueva moral. O sea, la nueva moral, que está muy clara en la filosofía del tocador, que es el placer es lo más importante, el placer incluye el dolor del otro, y el mayor placer, de hecho, no es el sexo, sino que es el asesinato, pero el asesinato sexual del otro. Uh-huh. ¿Ya? Pero el asesinato finalmente. Esa nueva ética que después el siglo XIX va a acompañar lleno de nuevas éticas, Schopenhauer, Nietzsche, el mismo Freud, son nuevas éticas, digamos, son todas propuestas de nuevas éticas. Este libro anticipa esa nueva ética en el desgaste, en el anquilosamiento de los valores religiosos. Por tanto, a mí me parece que hay un doble juego muy intelectual y muy sofisticado en el que el Marqués de Sade ingresa.
Pero solo una pregunta. Sí. No estoy en desacuerdo con nada de lo que dijiste, excepto el tema de la repetición, porque puedo entender esa seducción de la doncella en peligro,
sí,
que además, claro, está contando estas cosas súper calentonas, pero desde una mirada súper inocente. Pero puede ser en la página 50. Mi pregunta es, ¿eso se mantiene a las 100, 150, 200, 350? El libro tiene como 600 páginas, sí. Entonces es como...
Pero en una parte, Alberto, tú decías que tenías la impresión de que era la repetición la que creaba el clima.
Sí, yo tengo la impresión de que la repetición es clave, porque el factor de absurdo que tiene la repetición es algo que plantea, anticipa la literatura anticristiana, si se quiere. O sea, es el absurdo es lo más anticristiano que hay. Eso es lo más importante. O sea, el absurdo dice Dios no existe. Y como, o si Dios existe, es un pervertido. Uh-huh. ¿No? Entonces, esa repetición es la que hace que la prueba sea evidente, ¿no? sea total y absoluta. En segundo
Porque
lugar...
estoy una y otra vez y no pasa nada.
Exactamente. Y ella sigue, por tanto se viene en esto y también en esto. Así otro y también es. En esto otro, y le pasa de todo siempre, porque además de lo sexual está esto que le roban, que uh-huh. la pegan, qué sé yo, que todo termina mal, siempre toda la gente la traiciona. Y eso además refleja su periplo, porque además es un viaje, como buen libro... clásico, la literatura se manifiesta a través de un viaje, y su viaje es un viaje que en este caso es la repetición, en este uh-huh. caso no hay una vulneración de ese viaje, porque su viaje es espacial y temporal,
se mueve pero le pasa siempre. Entonces, lo mismo,
a mí me parece que esa repetición, ahora claro, tú me dices es innecesario la repetición con tanto detalle, sí, eso puede ser un juicio más o menos
ojo, yo creo que hay una razón para esa repetición, o sea, creo que sí. Él está interactuando con el lector, que superado esta cosa de la curiosidad o de la morbosidad, uh-huh. Si quiere llegar al final del libro, tiene que exponerse una y otra vez a la escena, y eso tiene un efecto.
Sí.
Ya sé que lo que me llama la atención es que el efecto no es erótico, me parece a mí. ¿cachai? Uh-huh. Probablemente porque, claro, yo estoy súper identificada con el cuerpo femenino, que es el que está puesto en juego, claro, ahí. Entonces,
no, es un erotismo muy masculino. Yo creo que plantea una tesis fuerte respecto a la sexualidad masculina, claro, que no está demasiado, sobre todo porque está muy bien reflejada en el personaje este de el esposo de Juliet.
Ahora, que por lo demás es muy representativo de su época también.
Ahí,
o sea, no es una época donde la aparición de la mujer como un mero objeto sexual sea una particularidad del Marqués, sí, de Sade. Lo que, sí, pasa es que él lo dice con las particularidades que hemos...
No, recordemos que la Revolución Francesa había solo un filósofo que estaba por la igualdad de los sexos.
¿Sí? No nos olvidemos que la Iglesia Católica en esa época y hasta el día de hoy tampoco está muy preocupada. No.
Después de la Revolución Francesa, sí, también.
Sí.
Y en eso me parece que es súper lúcido el Marqués en exponer eso. Porque Juliette y Justine parten de un mismo lugar. Son adolescentes, son huérfanas, vienen de buena familia, pero son pobres hoy día. Y solo tienen una cosa en esa sociedad: vagina. No tienen nada más. Y las dos escogen destino a partir de la administración o no de eso que es lo único que su sociedad valora en ella.
O sea, para decirlo resumidamente, Juliet la ofrenda.
Exacto.
Y Justine
la administra.
Claro.
Porque no la ofrenda. Claro, porque lo la que administra. Ella dice administra. Es, la única manera en que yo me haga una vida es, me voy a ir a poner a la casa, uh-huh, de una señora, que la señora me enseñe, y después del tiempo ya se hace amante de hombres más poderosos hasta que termina siendo una lady. ¿Qué se hizo camino así? Lo que hace Justine es decir, no, yo me niego a la entrega, y por lo tanto es forzada una y otra vez a la entrega. Pero si lo piensan, y eso me parece súper potente, si lo piensan, solo les queda la entrega. No hay nada más.
Yo solo puedo decir como prueba instintiva, que yo tenía una prima que tengo ya grande, pero cuando era chiquitita, tenía pocos años, 5 años, que se preguntó qué era la vagina, entonces le dijeron que se llamaba vagina. Y a los pocos días, ella empieza a contar que tiene vagina, pero en vez de decirle vagina, se le enredó, no sé, o se iluminó, no tengo idea, y le dijo mágica.
Mágica, mira.
También puede ser.
Solo digo eso.
En fin.
No, pero a lo que voy es que lo que tú dices es muy de época y es muy interesante también. Sí. O sea, el hecho de que, claramente, el Marqués no está ni un poquito interesado en el feminismo, pero está instalando una realidad de época que es brutal. O sea, a menos que tú hayas nacido mujer noble.
Exacto.
No te, de verdad, no hay nada valioso que vea la sociedad en ti.
Pero ojo, que ahí puede haber un acto interesante en vez de negarlo, de ocultarlo,
claro,
como lo hace, por decirlo de alguna manera, el discurso oficial de la época, las instituciones, el Marqués de Sade
lo pone encima de la mesa,
sí,
¿no?
Sí,
como corazones rojos de los prisioneros.
Yo no podría decir, como un abogado, sí, un poquito mañoso del Marqués, que el degenerado no es el Marqués, sino el mundo que él describe.
Yo creo que las dos cosas.
No, estoy haciendo un ejercicio de retórica para decir que hay un valor también ahí en exhibir.
Absolutamente. Y yo creo que, por lo menos a mí, lo que me pareció más interesante es ese ejercicio de las mujeres no son, en esta época es Revolución Francesa. Las mujeres no son nada más. Y lo que sabemos de la Revolución, sí, Francesa, es que las mujeres estuvieron en los movimientos, estuvieron en las barricadas, se tomaron los edificios, fueron tan activas como los hombres, pero a la hora de los que hubo, señora, su misión en la revolución
no
es tener hijos para la revolución.
Que fue una con el torso desnudo la que guió al pueblo.
La libertad guiando al,
sí,
pueblo.
Sí, pero una vez que sostuvo la revolución, a la casa tener hijos.
Muy bien, pues es que así se hace la pega.
Así se llega al poder.
Ahora, si no, que venga el Islam, pues. Oye, ya, ¿vamos con un tema, Pato?
Vamos con Roberto Carlos.
¿El símbolo sexual?
Claro, no. Es que en esta canción él cuenta que todo lo que a él le gusta es ilegal, inmoral o engorda.
Ah, qué lindo.
Vivo condenado en hacer lo que no quiero. De tan bien comportado a veces yo me desespero. Si hago alguna cosa siempre alguien va a decir que esto o aquello no se debe hacer. ¿Qué me importa a mí? Ya no sé más qué es lo cierto. ¿Y cómo he de saber qué es lo que debo hacer? ¿Qué culpa tengo yo, amigo,
dímelo, ¿será que lo que a mí me gusta es ilegal, es inmoral o engorda? Yo sé que me perdí entre mil filosofías, he vuelto un ser callado y también desconfiado. Procuro andar derecho en buena dirección, mas ciertas cosas siempre me llaman la atención. Trato de andar bien, pero yo no soy de fierro. Me pongo a pensar y no puedo cambiar. ¿Qué culpa tengo yo, amigo? Dímelo. ¿Será que lo que a mí me gusta es ilegal, es inmoral o engorda? Si a alguien yo conozco en un encuentro casual y todo anda bien en una charla informal, cálida la noche sugiere disfrutar de mi terraza toda la belleza del mar. Mas la noche es una niña, delicias del café al despertar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ya no quiero más saber.
La acción que el hombre hace de la virtud lo que le permite encontrar la felicidad, querida muchacha, pues la virtud solo es, al igual que el vicio, una de las maneras de comportarse en el mundo. Así pues, no se trata de seguir la una más que la otra, se trata de caminar siempre por el camino principal. El que se aparta de él siempre se equivoca. En un mundo enteramente virtuoso, yo te aconsejaría la virtud, porque al estar las recompensas vinculadas a ella, allí reside infaliblemente la felicidad. En un mundo totalmente corrompido, siempre te aconsejaré el vicio. El que no sigue el camino de los demás perece inevitablemente. Choca con todo lo que se encuentra, y como es el más débil, es absolutamente inevitable que no resista. Las leyes quieren restablecer el orden y encaminar los hombres a la virtud, pero es en vano. Demasiadas prevaricadoras para conseguirlo, demasiado insuficientes para alcanzarlo. Los apartarán un instante del camino hollado, pero jamás llegarán a hacerlos abandonar. Cuando el interés general de los hombres les llevará a la corrupción, el que no quiera corromperse con ellos luchará, pues en contra del interés general. Ahora bien, ¿qué felicidad puede esperar aquel que contraría perpetuamente el interés de los demás? Me dirás que es el vicio lo que contraría el interés de los hombres. Te lo concedería en un mundo compuesto de una parte igual de buenos y de malvados, porque entonces el interés de unos choca visiblemente con el de los otros. Pero eso no es así. En una sociedad totalmente corrompida, mis vicios, entonces, al ofender únicamente al vicioso, determinan en el otro vicios que le compensan, y los dos nos sentimos dichosos. La vibración se hace general, es una multitud de choques y de lesiones mutuas en las que cada cual, recuperando inmediatamente lo que acaba de perder, se encuentra incesantemente en una posición dichosa. El vicio solo es peligroso para la virtud, que débil y tímida jamás se atreve a emprender nada. Justín o las desventuras de la virtud, del Marqués de Sade.
Claro, los infortunios de la virtud, dicen algunas traducciones también.
También, sí, sí. Sí.
Que es lo mismo.
Que es lo mismo, es lo sí. Mismo. Una cosa histórica que nos pidió Nino. Nino, al otro lado de...
Nuestro DT.
Nuestro DT dijo, oye, pero póngale contexto. Entonces, pongámosle contexto. Siglo XVIII.
la nobleza gobierna, pero mucho más débil, con monarquías constitucionales, ya una cosa muchito más.
Así venía, como, venía debilitándose,
qué sé yo, reuniones, asambleas, ya, asambleas incluso semiconstituyentes, así como hagamos alguna cosita, conversemos con la gente, abramos la puerta a reformas, ya. ¡Hagamos unos cabildos!
Crisis económica, inflación y el pueblo descontento con la monarquía.
Crisis económica, inflación después de una gran bonanza.
Exactamente.
Mientras se construye Versalles, que digamos que barato no salió.
Mientras se construye Versalles o el teatro de los Kirchner, como ustedes quieran. Pues bien.
Sí, claro.
Después de eso, el asunto, las negociaciones empiezan a fracasar porque las hace fracasar el grupo conservador. Y entonces la gente se empieza a enojar. Y mientras tanto hay una gran prensa que está emergiendo a través de la imprenta. Uh-huh. ¿Ya? Folletines, pasquines que están por todos lados.
Gacetas,
hablando de cosas.
Gacetillas.
Y hay música, y hay artistas que están independizándose, que están fuera de las cortes. Mozart, un gran ejemplo, justo en esta época, tocando ya fuera, en el mercado, comillas, en el mercado, yéndole muy mal, pero fuera de las cortes, sin necesidad de servirle a un príncipe. Pues bien, en ese clima aparece la Revolución Francesa. Y en ese clima aparece el gran fantasma que recorre al conservadurismo, la libertad y la igualdad. La fraternidad se olvidaron todos, ya está olvidada, da lo mismo. ¿Ya? Pero la libertad y la igualdad, dejémoslo en eso por lo menos.
Ahora, parte de la crisis de la nobleza también tiene que ver con la lógica del libertinaje.
Sí, pues.
Que está instalada, que aparece antes del concepto de libertad.
Exacto.
Y yo creo que ahí hay un tema que no sé si alcanzó a lograr ser escándalo social hacia el pueblo que...
Que era la doble moral, dices tú. Uh-huh. Que es claro. El hecho de que condenaban... Bueno, lo estamos viviendo nosotros hoy día. Lo que se condena es la conducta sexual disipada, y lo que había dentro de la iglesia, por ejemplo, era una conducta sexual disipada.
Claro.
O sea, los típicos papados de la familia Borgia, por ejemplo.
Uh-huh. Claro, ahora... Lo que ahí yo me pregunto es, o sea, los biógrafos de Sade en general lo defienden y dicen, él no vivió una vida como la de los personajes que describe.
No.
Pero, no sé.
Era más masturbatoria, digamos. Sí,
claro. Probablemente, sí. Pero ojo que el marqués estuvo metido en un montón de escándalos, en donde la familia de su esposa lo perseguía y llegaba incluso a... tener que requerir permiso del rey si quería salir de París o si quería moverse.
Sí.
Yo me pregunto, honestamente, pensando en esta época del libertinaje, en donde había un grupo social que sí tenía estos espacios de placer propios, en donde los límites no tienen nada que ver con lo que hoy día entendemos como consenso, como...
No hay límite.
No hay límite.
Son espacios donde no hay límite. Paréntesis.
Me pregunto qué tan lejos está de lo que describe el marqués.
¿Qué tan lejos está él de su descripción o qué tan lejos está su época?
Sus amigos, la gente con la que él se movía, etcétera.
Yo creo que no. Yo creo que hay una especie de reconstrucción de una época anterior, me parece a mí, más bien de lo que se llama históricamente el periodo clásico del Renacimiento, que yo creo que tuvo más de este tipo de experimentación, ¿no? Esta época no fue particularmente, por lo que yo sé de vida cotidiana de la época, no fue particularmente experimental en ese sentido. La Revolución Francesa en ese sentido plantea una reforma moral importante.
Pero se viene después.
Pero viene mucho.
A lo que voy es que la Revolución Francesa es una reacción a ciertas actitudes y ciertas actividades que tenía la nobleza. O sea, a ver, lo que dice el marqués, no solamente en términos de la reconstrucción del limo, sino estos falos gigantes y además abundantes que no acaban nunca, etcétera.
Y la indumentaria sexual y todo.
Y todas esas cosas, dice, ya, bueno. Pero sí vivimos en una época en donde el poderoso está instalado sobre el no poderoso como omnipotente.
Sí. Pero
donde el placer de la mujer, no solamente su placer, sino su voluntad y su cuerpo son objeto.
Exacto.
Entonces...
No, eso ocurrió y efectivamente el ejemplo que puse de los Borgia es clarísimo. O sea, el caso de Alejandro Borgia, que es el papa más importante de los Borgia, es clarísimo al respecto. Tenía aparentemente relaciones con su hija incluso. O sea, era la embaraza aparentemente. Después adopta el hijo, después lo desadopta. O sea, hacía lo que quería en el fondo.
Todo pasando con Lucrecia.
Efectivamente era una situación...
César.
Habrá que decir que el himno de Chile es un plagio de Lucrecia Borgia, una ópera.
Así,
un saludo para Lucrecia Borgia que nos inspiró.
Sí.
y resulta que
voy a pensar en la serie.
La serie. Ah, bueno. Pero de alguna manera.
Jeremy Irons.
La gran diferencia entre por ahí. La gran diferencia entre el Marqués y lo que había antes es que lo que había antes era es como la diferencia entre el catolicismo y el protestantismo. O sea, en el catolicismo puede ser santo solo el que está metido dentro de la celda monástica. Uh-huh. ¿Ya? En el protestantismo puede ser santo cualquiera que está en la calle. Uh-huh. Aquí el Marqués de Sade lo que hace es ofrecer la democratización de esta práctica corrosiva, porque todos se pueden hacer daño con todos, que es lo que está diciendo acá. Todos pueden hacerse daño sin importar cuál es su lugar en la sociedad. Y cada vez que uno hace perder al otro, el otro te hará perder después a ti. Por tanto, si se no igualarán. Que finalmente también es la doctrina, recordemos, del liberalismo económico.
Sí.
Que es la doctrina de compórtate del modo más egoísta posible. Aquí claro, la diferencia es que no es egoísmo, sino que es hedonismo.
Uh-huh. No, y sadismo. Porque recordemos
que... Y recibirás recompensa por eso.
Porque recordemos que el placer de todos los criminales tiene que ver con el dolor.
Sí.
Del otro. O sea, no es solamente penetración, golpes, placer. No, tiene que ver con mientras ellas más gritan, mientras más les duele, mientras más.
Pero eso es muy humano, igual. Yo recuerdo siempre que un investigador mío una vez llega muy contento a la oficina, feliz. Y él normalmente llegaba muy triste en ese tiempo. Y le digo, ¿qué te pasa? Ah, es que me encontré con un amigo. Ah, él tanto lo quieres. No, es que estaba muy, muy mal. ¿En serio? ¿Y por eso estás contento? Claro, porque me sentí mejor, porque yo estaba mal y...
No sé, yo creo que no. Yo creo que tiene que ver con ciertas maneras de entender la sexualidad, muy masculinas también, instaladas en el poder. O sea, finalmente, esto, el Marqués de Sade...
El poder.
Una teoría del poder.
Es el Maquiavelo sexualizado.
Sí, absolutamente.
Bueno, con Maquiavelo, con Adam Smith...
Con Enigma.
Con los Chicago Boys.
Con los Chicago Boys.
Con Enigma.
Con Enigma.
Con Justin.
Con la música de Monteverdi, que no tiene nada que ver con la época.
Sí, en fin.
Pero nos gusta.
Pero usted escucha Mozart o Haydn y ahí está, justo en la época.
Claro.
Preciso. Así que, bien, nos vamos, nos despedimos.
Cuídense.
Antonella, muchas gracias por estar acá.
Siempre
gusta. Pero el próximo viernes va a estar de nuevo.
Sí.
Ah, ¿va a estar de nuevo?
Sí.
Ah,
qué bueno. Y voy a venir con una amiga.
Nos vamos. Nino, muchas gracias por todos los aportes durante el programa.
¿Ya? Nino es mi copiloto.
Sí.
Es nuestro DT.
Todo lo que decimos viene directamente reflejado por Nino. He conocido conductores de radio que le dicen todo el otro lado en todo caso.
¿Así, ah?
Sí. Y no es de aquí a la radio.
Con la muela.
Bueno, nos vamos.
Cuídense. Bien, chau.
Que les vaya muy bien. Chau.
Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.